Mi nombre es Christopher Matix y es un privilegio poder seguir con usted en nuestro estudio de la vida de Cristo, al cual le pusimos el título Siguiendo al Maestro, aprendiendo quién era Jesús, por qué vino, qué enseñaba y también, efectivamente, qué es lo que hizo que cambió tan drásticamente la historia humana. Estamos ahora en el tema número 5, habiendo ya introducido a Jesús y los evangelios, mirado a Juan capítulo 1, luego Mateo capítulo 1 en dos partes. Ahora nos toca Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, por título En busca del Rey. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, y el título en esta oportunidad es En busca del Rey. No sé si usted ha leído antes la historia del progreso del peregrino. El libro, escrito ya hace más de 400 y 500 años, tuvo por autor a Juan Bunyan, un gran cristiano puritano en Inglaterra hace mucho tiempo, ¿no? Y él escribió el libro El progreso del peregrino, hablando de cómo uno llega a conocer a Dios, a amarle a Él y finalmente a ver la promesa que Él tiene para todos del cielo. El progreso del peregrino habla de un hombre llamado cristiano que se va de su pueblo y por medio de mucho sufrimiento, muchas dificultades, se aleja de su familia porque ellos le están estorbando en este proceso. Se aleja de los pecados del mundo, de las dificultades y traza un camino muy difícil con su bulto muy enorme que él entiende como su pecado y no encuentra en ningún lugar libertad, no encuentra en ningún lugar que algo pueda quitarle este peso que tiene encima y este gran deseo que él tiene de llegar a un lugar mejor. Finalmente llega a la cruz y en la cruz este peso que él tiene se cae y entra a la tumba y se cierra la tumba y sirve como ilustración diciendo tus pecados, todos, presentes, pasados y futuros, fueron pagados en la cruz de Cristo y por medio de su resurrección. Ahora eres libre de la condenación a la muerte. Y entonces él sigue camino, pero siguen las tentaciones. Ya como un cristiano salvado en proceso de santificación, va avanzando más y más con más tentaciones para no vivir como debería, siguiendo a Cristo. Pero llega eventualmente hasta un río. Y este río él tiene que cruzar para llegar a la tierra prometida, para llegar al lugar que él había esperado llegar, a una nueva vida, nueva oportunidad, lo que nosotros llamaríamos el cielo, ¿verdad? Y ahí es donde la historia nos deja. Juan Bunyan escribió un gran libro, como les dije, Progreso del Peregrino, un libro tan vendido, tan amado por la historia que ahí está. Está encajado el Evangelio en forma ilustrativa. Porque nosotros a veces escuchamos algo teórico y no lo podemos apreciar. Y la ilustración le da vida, color, y nos ayuda a entenderlo de una forma práctica. Por eso me encantan tanto las historias, las ilustraciones, para entender las cosas. En Mateo capítulo 2, algo similar ocurre al progreso peregrino, cuando unos cuantos magos sabios del oriente, de un lugar muy lejano, encuentran al Hijo de Dios en pañales con María y José, unos pobres que vivían en Belén. Y ahí ellos le encuentran, pero trazaron un largo viaje para poder llegar hasta ahí. La gran pregunta es por qué se interesaron tanto, por qué vinieron tan lejos y más que nada, por qué los líderes judíos no tuvieron el mismo interés que ellos en Jesús. Ellos trazaron un largo, difícil camino. Vamos a ver entonces que la idea central de Mateo 2, 1 al 12 es el siguiente. El hombre inventa razones para rechazar a Cristo, pero el que le busca es bendecido y transformado. Una vez más, el hombre inventa razones para rechazar a Cristo. Pero el que le busca es bendecido y transformado. Cristo dijo, el que me busca con todo su corazón, me hallará. ¿Verdad? El que toca, la puerta le será abierta. El que busca, hallará. Pero lo opuesto es verdad, el que no toca, no le abren. El que no busca, no encuentra. La historia de estos magos es para mí impresionante. Es para mí asombroso y muy valioso para mirarlo en detalle. Y quiero hacer esto con usted en esta oportunidad. ¿Cuántos eran? Bueno, cuando ustedes van a cualquier acto navideño va a decir, habían tres. Pero, ¿dice que habían tres? No. Dice que habían magos, plural, ¿verdad? Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos eran? Por lo menos dos. ¿Pero por qué tres? Bueno, trajeron tres regalos. Es posible que eran tres. Posible que eran más también. Pero no hubieran tampoco venido solos. Hubieran venido con muchos esclavos, quizás soldados, muchos camellos y mucho dinero. Eran personas que habían tomado un viaje muy largo desde el oriente. ¿Dónde es el oriente? Actualmente lo que queda al oriente de Israel, hay lugares como Jordania. Pero eso no está en lo que los antiguos llamaban el oriente. El oriente era de Irak para más allá. Entonces, es más que probable que estos vinieron de Irak o Irán, actuales países que antes eran parte del imperio babilónico y luego del imperio medo-persa. Bien, si yo pondría mi voto, diría que posiblemente habrían venido del antiguo imperio medo-persa. Y la razón que sabían que iba a nacer el Mesías en Israel era por otro hombre que había convivido con ellos en Medo-Persia unos 600 años antes y había escrito un libro que estaba escrito no tan solo en hebreo, pero también en arameo. Ese autor era Daniel. Y él había dejado detalles acerca de la venida del Mesías, hasta fechas. Si uno mira al final del capítulo 9 y las 70 semanas, uno podía calcular las fechas para la llegada del Mesías. Y estos hombres, entonces, de muy lejos, vienen para buscar a un rey. No saben qué edad tendrá, no saben en qué ciudad va a estar, porque ellos no tienen toda la escritura, no tienen toda la evidencia, tienen solamente un poco. Y lo poco que saben, ellos lo siguen. Y esto es asombroso, esto es impresionante, meritorio de gran honra, que ellos dijeron, ha nacido el Cristo, ha nacido el Señor, ha nacido el Rey del mundo. Vamos a ir a buscarle, cueste lo que cueste. También ellos eran astrólogos por trabajo. La palabra mago puede ser entendido como astrólogo. Ahora, hay dos tipos de personas que estudian las estrellas, los astrónomos y los astrólogos. ¿Ya? Un astrónomo es alguien que es un científico que estudia las estrellas para ver ciertos detalles y el orden en el cielo y estudiar las huestes celestiales, ¿verdad? Ahora, un astrólogo es alguien que mira las estrellas para leer el futuro. También está muy metido con la magia negra o el ocultismo. Ahora, esos hombres eran magos, eran astrólogos. ¿Estaban ellos necesariamente metidos con el ocultismo? Es probable que en esos tiempos habían formas de leer las estrellas que no tenía que ver con el ocultismo, que eso es una cosa más moderna, con el zodiaco y todo eso, es uso de las estrellas y la astrología, que es una ciencia en parte ficcional y en parte diabólica. Pero estos estaban leyendo las estrellas. Si uno mira científicamente las estrellas, hay cierto orden ahí. Podríamos decir que las huellas digitales de Dios están en todos lados. Se puede ver la evidencia de lo que Él ha hecho. La Biblia dice que las estrellas están escritas, las obras de Dios. Ahí está visto el trabajo de Dios, ¿verdad? Entonces, que uno busque en las estrellas a Dios es correcto, porque ahí se puede encontrar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es otra pregunta. Pero estos hombres lo habían hecho y habían identificado que una cierta estrella fuera del ordinario, por medio de sus cálculos, estaba apuntando a un cierto lugar, a Israel. Y esa estrella era un mensaje del Dios vivo que está diciendo, vayan aquí. ¿Qué era la estrella? ¿Era una estrella real, como hoy día llamamos estrellas, o era un ángel que aparentaba ser una estrella para estos hombres? ¿O quizás era un planeta que para ellos no tenía mucha distinción? Cuando uno mira Marte de lejos, no sabe que no es estrella, porque aparenta ser una estrella por el color rojo que tiene y en realidad encaja con las otras estrellas bastante bien, solamente un poquito más grande. Pero en realidad, a perspectiva, es más pequeño, pero por distancia aparenta ser un poco más grande. En fin, estos hombres, con la información que tenían, dijeron, somos responsables por lo que sabemos y Dios nos ha mandado a tal lugar. ¿Y qué hacen? Agarran sus camellos, agarran sus soldados, sus esclavos Y seguramente ahí estaban sus esposas diciendo, están locos ustedes, ¿qué les pasa? Están gastando dinero, no van a encontrar nada, ¿y cuándo van a volver? Y en fin, quizás hubiera sido muy difícil dejar y irse, no por un día o dos días, esto era un viaje de varios meses, ida y vuelta. Y tomaron sus camellos con gran costo personal, llegaron hasta la ciudad de Jerusalén, unos astrólogos, magos de antigua Babilonia o Medo-Persia, que seguramente habían leído el libro de Daniel. Eso es una idea que yo tengo, pero creo que basado en lo que ellos sabían y hasta dónde llegaron, es muy probable, porque ellos vienen a recibir un rey. ¿Cómo sabían que era un rey? Y en realidad, más que un rey, no era rey de Israel, era rey del mundo. ¿Por qué? Porque en Daniel habla de que un día Dios mandaría a una persona, que Dios mandaría lo que Daniel 7 llama un hijo de hombre, para recibir dominio, poder y trono y gloria eterna de parte de Dios. Pueden mirarlo en Daniel 7:14 para adelante. Ahí define que vendría uno que estaría por soberano del mundo. Y estos hombres, posiblemente, hasta probablemente usando Daniel, dicen, vamos a ir a ver a este rey, porque este rey es la persona más importante en toda la historia. Ahora, no sabían dónde exactamente. Y vamos a seguir su historia ahora, mirando Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan a Jerusalén. Probablemente 1 o 2 años después que ya ha nacido Jesús, ¿ya? Ahora, mucha gente no entiende esto porque en los eventos navideños con el drama tenemos los niños actuándolo y se ponen los pastores y luego llegan los magos. Esto no sería correcto. El viaje sería muy largo y cuando hubiera nacido Jesús y saldría la estrella, tomaría un tiempo para prepararse y un largo viaje para venir. Y por muchos otros datos, la mayoría de teólogos han concordado que es más que probable que ellos vinieron 1 o 2 años después. La razón más obvia es porque Herodes mató a los niños que tenían menos de 2 años. Porque según los magos, cuando apareció esa estrella, los magos reportaron el tiempo y seguramente era 1 o 2 años después de cuando ya estaban ellos en Jerusalén. Usando esa evidencia, decimos que Jesús ya tenía 1 o 2 años y estaba viviendo en Belén. Y es posible que José y María se hubieran quedado a vivir en Belén, a no ser que Dios hubiera mandado a estos magos para ir a Belén, para que Herodes se enoje, trate de matarles y José tome a su familia a Egipto. Y de ahí, porque hay otro mal rey viviendo en Judá, siendo el hijo de Herodes, ellos van a Nazaret. Y se puede cumplir la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y la otra profecía, será llamado un nazareno. Vieron que no hay coincidencias. Estos magos son una parte importante en la historia. Ahora dice que su estrella vieron en el oriente. No es que la estrella estaba en el oriente, es que ellos vieron de ahí una estrella, el cual apuntaba no al oriente, pero a Jerusalén, ¿ok? Lo cual para ellos sería el occidente. Entonces, por eso ellos viajan y dicen, hemos visto desde ahí y ahora hemos llegado donde apuntaba esa estrella según nuestros cálculos científicos y nuestra forma de calcular. Entonces, dice, hemos venido a adorarle. ¿A quién? Al rey de los judíos. Ellos dicen que ha nacido un rey y el rey de los judíos. Ellos han venido de muy lejos y han venido para adorarle. ¿Por qué? ¿Porque ellos son judíos? No, porque ellos reconocen que este rey de los judíos también va a ser rey del mundo entero y que ellos van a venir y dar homenaje. Y saben, yo pienso que quizá estos magos esperaban que todo el mundo ya sabía del nacimiento de este rey. Y cuando llegaron, nadie estaba hablando de esto. Nadie le importaba. Quizás los pastores habían contado a bastantes personas, pero no llegó la noticia a circular a Jerusalén. No habían ido a ver a las personas, pero aquí llegan desde tan lejos unos magos. Creo que hay una lección interesante para ver aquí. Vean que estos magos llegaron de tan lejos con tanto costo personal. Y cuando entraron a la ciudad, simplemente entraron con gran pompa. Y todo el mundo mirando y diciendo, wow, mira qué dinero tienen estos hombres, de cuán lejos son, qué lenguaje hablan. Y la gran sorpresa, ¿no? Como una visita muy importante, muy privilegiada para Jerusalén. Y todo el mundo se reúne. Y ellos son invitados a ir personalmente a la casa y el palacio de Herodes. Y es ahí donde ellos le cuentan esta historia. Y le preguntan a él, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido para adorarle. ¡Qué impresionante! Y entonces, viniendo a Herodes y hablando con los grandes líderes judíos, esto ocurre. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué miedo? ¿Por qué se turbaron? ¿Por qué se preocuparon? Una pregunta curiosa. Bueno, hay algo muy importante que reconocer aquí. Que toda Jerusalén, en vez de alegrarse y decir, vamos a evidenciar esto, si es verdad lo que dicen estos hombres. Porque les cuento que todos los judíos, según yo sé, oraban diariamente por la llegada del Mesías, el rey de los judíos. Lo esperaban ansiosamente, pero en vez de estar alegres, dicen, era mejor que no nos digas eso, especialmente a Herodes. Porque aquí está diciendo que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero eso debería ser entendido como ellos se turbaron porque él se turbó, porque él se frustró, porque él se enojó. Los magos llegaron y no sabían nada. Herodes era el rey de los judíos, según él. Y él era extremadamente malvado, egocéntrico, con miedo de perder el poder y sanguinario. Herodes, o Herodes el Grande, como es reconocido históricamente, era un hombre muy malvado. Ahora, no es el Herodes que más tarde aparece, porque este es el padre del que aparece más tarde. Y este hombre era el gobernador solitario de toda Israel, de Judá, ¿verdad? De los judíos. Y aún más que eso, era encomendado por Roma para ser el rey. Él, por miedo a perder su trono, había matado a varias personas en su familia. Imagínense, cuando los judíos escucharon, ha nacido el Mesías, en vez de alegrarse, dicen, ay no, Herodes va a intentar matarle, porque lo había hecho por cualquier razón. Saben que en la historia judía ni se reconoce que Herodes fue y intentó matar a niños judíos. ¿Por qué? Porque era algo tan común, que se había repetido tantas veces, en tantas ocasiones, que no era ni gran cosa. Era como que Herodes era tan sanguinario que cualquier razón era suficiente que él diga, maten. Y Belén era un pueblo pequeño. Pero bueno, estos magos vienen, hacen la pregunta, sin querer, queriendo, hacen un gran problema. Pero, ¿qué deberían haber hecho los judíos? Si era verdad, tenían que ir y encontrar a este niño y reconocerle como Mesías y ponerle en un lugar seguro para que él sea su rey. Pero para vergüenza eterna de Israel, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenían toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, profecía acerca de Belén y tantas cosas, pero no estaban dispuestos a evidenciar si en verdad había llegado el Mesías. ¿Por qué? Por miedo a un hombre, Herodes. Esto es algo bastante vergonzoso, el cual dolería el corazón de Dios que su propio pueblo, teniendo las profecías, digan, no vamos a ir en busca del rey. No vamos a perseguirle, no vamos a tocar la puerta para que Dios abra, no vamos a buscar para poder hallar. Pero estos magos sí lo hicieron. Verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes, que sería el Sanedrín, unos 60 hombres muy importantes de Israel, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos, sabiendo esto tan fácilmente, él responde, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, hablando de Miqueas 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. No eres, eres pequeña en tamaño, pero tu rol es enorme. Porque de ti saldrá un guiador, o literalmente un rey, que apacentará a mi pueblo Israel. Está, aquí dice, el Mesías vendrá de Belén. Pero en vez de ellos decir, bueno, vamos a ir y evidenciar, vamos a ir contigo a Belén. no quieren nada que ver. No quieren ayudar, no quieren meterse. ¿Por qué? Por miedo quizás que ellos pierdan la cabeza por ir y buscar a un Mesías. Que sería traición en contra de Herodes. Pero Herodes no es como ellos. Ellos rechazan ayudarles. Aunque le dicen la verdad, no quieren ir con ellos. Pero Herodes se hace su amigo. Por lo menos en apariencias. Escuchen esto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo estaba? Y él entendió que era menos de 2 años. Y dice que les envió a Belén diciendo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sabían que era un niño porque, según su interpretación de la aparición de la estrella, le estaba diciendo: ha nacido, ahora vayan y búsquenlo. Y van, y en menos de 2 años llegan y van a ir a Belén para encontrar a este niño. Pero Herodes aparenta apoyarles. Le dices: yo estoy muy interesado. Y dice: vuelvan y cuéntenme. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es la realidad? Él estaba mintiendo. Entonces los líderes judíos le rechazaron abiertamente al Mesías y a estos magos. Herodes aparenta interés, pero en realidad está mintiendo por razones personales. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, o que estaba ahí ya, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Habían estado persiguiendo una cierta estrella que apuntaba a un cierto lugar. Ahora esa estrella que apuntaba antes a Jerusalén se movió a ir sobre Belén. Y ellos dicen: wow, entonces lo que nos dijeron los fariseos se confirma con el movimiento de la estrella. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, diciendo: Dios ha confirmado que nuestro viaje no fue en vano. Porque quizás habían dudas, habían venido muy lejos, no tuvieron una buena recepción. Ahora claro, vinieron los grandes y los importantes, pero no le apoyaron en su búsqueda al Mesías. Dijeron: sí, está en Belén, pero no vas a encontrar nada. Sí, está en Belén, pero Herodes va a matar al niño. ¿Para qué estamos yendo? Todos con miedo o todos sin interés. Por cualquier razón, no fueron y no buscaron a Cristo, el Mesías. ¿Esto pasa hoy en día? Yo les dije que nosotros tenemos un sinfín de razones para rechazar a Cristo. Un sinfín de razones. Soy muy joven. No lo he estudiado bien. Bueno, la iglesia no me gustó. Bueno, la Biblia es un libro anticuado y no lo entiendo. Bueno, esto y otro y otro. Y ya soy muy viejo. O Dios no me quiere a mí. O yo soy muy pecador. O yo tengo esta religión y me dice que yo llego a Dios por obras. Y un sinfín de razones por no buscar a Cristo y escucharle a Él. Pero ¿quiénes escucharon? Unos magos de tan lejos, responsables por lo poco que sabían. Ellos viajaron, encontraron, y dice que fueron privilegiados y bendecidos porque encontraron a este niño. Y dice: vieron dónde estaba y se detuvo donde estaba el niño, sobre la casa, porque ahí estaba apuntando, mejor que GPS, mejor que dirección exacta. Las coordenadas de la estrella decía: esta casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron, un punto importante. ¿Por qué dice lo en vez de les o la? Porque no es a María que vinieron a buscar. Vinieron a buscar a un niño. Adoraron al niño. No adoraron a María. María desapareció la historia, igual que José. Ellos son humanos pecadores como tú y yo, que tuvieron el privilegio de ser padre y madre para este niño perfecto, eterno, que era Dios en carne. La Biblia se enfoca en Cristo y da tanta vergüenza que personas que hacen dibujos y explican y hablan sus teorías acerca de María están hablando que la Biblia no habla. Están adorando a un ser humano, lo cual es blasfemia. Poniendo a un ser humano al nivel de Dios, solamente se adora a Cristo. Aquí se postra y adoran al niño Jesús. A Jesús que sería luego hombre y moriría en la cruz para salvar los pecados de todo el mundo, incluyendo los suyos. adoraron a Dios, porque el único que yo debo adorar es a Dios, a nadie más, ni a un ángel, ni a un ser humano, ni a otro ídolo, ni a una estatua, ni a otra virgen, solamente a Dios. Aquí dice, lo adoraron. Esto es una palabra que identifica lo masculino. Adoraron a Jesús. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, 3, oro, incienso y mirra. Y estos 3 regalos tienen su simbolismo. En primer lugar, el oro habla de un rey se viste con oro, habla de realeza, de riqueza. Están diciendo, este niño va a ser rey, aquí está oro para demostrarlo. Luego viene incienso, muchos piensan que el incienso, siendo algo que se quema y huele bastante lindo, habla de perfección, de una cosa fragrante, linda, perfecta, admirable, hasta divina. Entonces dicen, este niño es perfecto, este niño es Dios, este niño va más allá de cualquier otro. El incienso tiene ese simbolismo. Y finalmente le entregan mirra. Ni uno de estos por coincidencia, porque mirra es algo que se usa para embalsamar al muerto. Porque quizás ellos sabían, y quizás no, que este niño iba un día a morir. Daniel capítulo 9 habla que el príncipe Mesías sería cortado de su pueblo a las 69 semanas, según la profecía al final de Daniel 9. Entonces ellos quizás entendieron eso mejor que los judíos, porque lo que dice la Biblia, ellos creyeron y actuaron sobre ello. Mirra demostrando su muerte. Adoran a Jesús y a nadie más. Él es claramente el centro. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fueron por siempre cambiados, sin duda alguna, por esta oportunidad de estar cara a cara con Dios mismo. Los primeros en reconocer su autoridad, reconocer quién era, su propósito, su valor, y hasta prediciendo su futuro, que Él moriría por nuestros pecados. Y ahí ellos adoran al Rey. Reconocen, ellos vinieron en busca de un rey y lo encontraron de tan lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidades sobre oportunidades para leer la Biblia, ver la verdad, tener iglesias en todo lado que predican la verdad acerca de Cristo como el único Salvador y el único camino al cielo? ¿Y cuántos de nosotros lo hemos rechazado? Viendo la evidencia tan clara, tan obvia. Si tú tienes alguna excusa, yo te invito a que lo presentes, esta excusa, esta razón de por qué no crees. Quizá una razón intelectual, emocional, algo que has visto hipocresía en la iglesia. Yo te digo, presenta esta excusa o lo que tú tienes en contra de Cristo, en contra de Dios para no venir. Lo presentes y luego evidencie si en realidad esta excusa tiene valor. Quisiera hacer eso contigo en esta oportunidad, pero no puedo. Pero hay pastores evangélicos, hay libros, hay información en buenos lugares. También hay un recurso que yo he producido que es como visión cristiana. Ahí encontrarás bastante material para poder definitivamente mirar la evidencia y por ti mismo decir, esto es la verdad o no es la verdad. Estos magos dijeron, aquí está la verdad y yo estoy dispuesto a dar todo por ir y encontrar al Rey. ¿Cuánto más fácil es para mí hoy día reconocer a Cristo como mi Rey y tenerle a Él como mi Salvador, mi guía, mi Rey eterno? Fue un gusto estar con ustedes estudiando la vida de Cristo, siguiendo al Maestro. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.